cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Marcela Fica, hoy en la compañía especial de Paloma Martínez de Radio Canadá Internacional, para conducir este programa especial de Estación El Mundo desde la sede del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se está realizando en Caracas, Venezuela. Hola, Paloma, y bienvenida.
Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí en este espacio de encuentro entre culturas y entre jóvenes, Marcela.
Exactamente, entre jóvenes, y por eso tenemos la participación de varios jóvenes que ahora mismo nos van a decir quiénes son y qué es lo que hacen.
Así es, Marcela, y este gigantesco festival que está reuniendo a más de 15.000 jóvenes de 144 países en esta ciudad, y es una ocasión evidentemente única de encontrar jóvenes interesantes, inspirados y llenos de sueños que compartir con otros jóvenes del mundo.
Tenemos a Nathalie Doucet.
Hola.
Hola, Nathalie.
Hola, bueno, tengo 23 años y vivo en Canadá.
Tenemos también a Marina Fursi.
Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, mi nombre es Marina, vivo en Argentina, en Buenos Aires.
¿Qué edad tienes?
28 años tengo.
Alejandro Banda.
Hola, tengo 29 años y soy de Valparaíso, de Chile.
Y tenemos también a Luis Alfaro y a Joel Ponce.
Hola, soy Luis Alfaro, tengo 20 años, soy venezolano.
Y yo soy Joel Ponce, tengo 18 años y soy de Venezuela.
Bueno, pues a todos ustedes, chicos y chicas, bienvenidos a nuestro programa.
Y para entrar de lleno con este programa y con el tema que nos trae acá, nos gustaría que nos contaran un poco cuál es la actividad cultural que ustedes realizan. Vamos a hablar un poco de cultura popular en los diferentes países que ustedes representan, y queremos que nos hablen un poco de la actividad cultural que ustedes realizan y un poco que nos den el contexto también, en dónde la realizan y por qué la realizan. Y comenzamos contigo, si quieres.
Sí, claro.
Alejandro.
Bien, yo trabajo en el Centro Cultural Los Lecheros, también colaboro con el Centro Cultural Playa Ancha de Valparaíso y con el Centro Cultural Espacio de San Antonio Llolleo. Nuestro trabajo principalmente consiste en acercarnos a la gente que no tiene acceso a los medios de educación y a los medios de comunicación y de información. Esto consiste en abrir espacios culturales, abrir espacios para la creación artística, abrir espacios para la discusión y donde los jóvenes puedan ocupar en pro de autoeducarse y de autoformarse. Pero este trabajo parte con los niños. Nosotros tenemos en el Centro Cultural, tenemos una biblioteca comunitaria que hemos ido armando poco a poco, donde damos un horario más flexible que cubre más tiempo de la noche, ya que la biblioteca pública de mi país cierra a las 5:30 de la tarde y las clases en los colegios terminan a las 5:30 de la tarde. Entonces parece un poco contradictorio, pero no hay tiempo para ir a la biblioteca fuera del horario de clase. Por lo tanto, nosotros vimos que había la necesidad de tener una biblioteca. Ya existían otras en la zona, pero en esta idea de autoformarse, nosotros vimos que también en Chile hay muchos jóvenes que están cesantes, o sea, sin trabajo. Entonces, gestionamos la ayuda de un profesor que es bibliotecólogo para que él enseñara a ser bibliotecario y a atender las bibliotecas. Y la gente que fue llegando a la biblioteca se hizo parte también del Centro Cultural, fue haciendo trabajo de autogestión, se construyó un horno de barro donde la gente empieza a hacer pan, los cultivos hidropónicos, y empezó a generar sus propios alimentos y sus propios productos para poder subsistir. Entonces contamos con, además del espacio para los niños que se atienden de los fines de semana para hacer un reforzamiento con las materias del colegio, comprensión de lectura y todo eso, apoyado por la biblioteca, además jóvenes de distintas áreas políticas o jóvenes apolíticos, sobre todo, van a nuestro espacio y ellos van también desarrollando sus inquietudes. No solo es un centro cultural para las artes, ahí tenemos, yo personalmente soy el encargado de los talleres literarios. Yo hago talleres literarios en Chile y trabajo haciendo eso en el Centro Cultural, y también ofrecemos el espacio para los preuniversitarios populares, que les llamamos en Chile, que son los centros que preparan a los jóvenes para dar la prueba de ingreso a la educación superior, que por lo general son empresas privadas que cobran muy caro. Entonces esto le prohíbe a los jóvenes que puedan dar la prueba, que también vale mucho dinero, más de 20 dólares. Bueno, y ese es fundamentalmente mi trabajo, y vine acá a Venezuela a lanzar este libro que se llama Antología Ley Libérate, que es el trabajo de los presos de la cárcel de Valparaíso. Entonces yo trabajo como profesor de castellano en el colegio, trabajo en los centros culturales y doy talleres de creación literaria en el cerro y en la cárcel. Y este es el libro que sacamos, y como estaba acá el Encuentro Mundial de Poesía en Venezuela, y esta no es la instancia de reunir a la juventud del mundo, así que pensamos que teníamos que estar acá.
Así es. Bien. Natalie, ¿quieres contarnos un poco sobre ti?
Bueno, yo soy miembro de la Juventud Socialista en Canadá, y bueno, ayudamos a producir y distribuir los libros de la casa editorial Pathfinder, que es una casa editorial que publica los libros, bueno, revolucionarios que son discursos escritos, muchos de líderes como Che Guevara, Fidel Castro, Malcolm X, y también mucho sobre la historia del movimiento laboral en Estados Unidos. Y bueno, porque pensamos que el tipo de historia que no te aprenden en la escuela, y para especialmente los trabajadores, pensamos que es importante de conocer su historia, nuestra historia. Yo trabajo en una carnicería cortando carne, y estamos, bueno, allá en el trabajo con otros compañeros de trabajo, tratamos de mejorar nuestras condiciones de trabajo a través. Cada día es una lucha contra los dueños que tratan de hacernos trabajar más rápido por menos dinero. Y bueno, estos libros ayudan a dar una perspectiva más grande sobre lo que estamos viviendo aquí ahora, que tenía gente igual que nosotros hace 30 años, 40 años, o ahora, que fueron frente a las mismas retos. Que entonces, conocer nuestra historia es importante, porque conocernos más también, conocer que sí, no importa que seamos trabajadores, que tenemos o no educación universitaria, es que podemos tener confianza en nosotros, que sí podemos cambiar nuestra situación, nuestra. Y bueno, es un poquito de lo que hacemos.
Y podemos escuchar ahora a Marina.
Bueno, yo formo parte de una casa cultural ubicada en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la República Argentina. La zona sur de la ciudad es el sector donde más olvidado de la ciudad. Y bueno, nuestra casa cultural abarca una gran cantidad de actividades que sobrepasan un poco lo cultural también. Tenemos un espacio especialmente dedicado a los niños, que es el espacio Juanito Laguna, al cual concurren alrededor de 30 a 35 chicos, donde se les brinda un espacio y la posibilidad de tener diferentes talleres con actividades culturales. Esto tiene que ver con que, bueno, en la Argentina, con la implantación del neoliberalismo, todo lo que es cultura y educación ha ido dejando fuera, excluyendo a los sectores más desposeídos, y que son los que no tienen acceso a esta cultura, a la educación. Digamos, se está un poco disfrazado el acceso de tener libertad de, sobre todo educación, por ejemplo, porque en realidad la desigualdad hace que no puedan de cualquier manera aprovecharlo. Entonces, en nuestra casa cultural les brindamos un espacio donde ellos tienen talleres, donde tienen una biblioteca infantil, hay una biblioteca comunitaria también, donde tienen talleres de lectoescritura, les brindamos apoyo escolar, con una orientación en la cual no solo se los ayuda con las tareas de la escuela, sino que les organizamos actividades que tratan un poco de acompañar lo que es la escuela, donde faltan un montón de cosas como valores, donde faltan un montón de cosas que es como enseñar a ser una persona pensante y crítica, y donde falta mucho de lo que es la solidaridad y la convivencia. Entonces tratamos de organizar talleres en los cuales los chicos tengan contacto con eso y aprendan a compartir también con sus pares desde que son chicos. Nos ocupamos mucho de la niñez porque creemos que bueno, que son la generación que nos va a ir siguiendo a nosotros y que es muy importante tratar de sacarlos de esta educación y de esta cultura que se fue implementando, en la cual se trata de vaciar de todo contenido y de todo lo que sea pensamiento crítico y de todo lo que sea fomentar un cambio. Bueno, después la Casa Cultural también tiene actividades para adultos, para la gente del barrio, y también siempre armamos espacios en los cuales se dé lugar a debates y a charlas donde se pueda formar y donde uno pueda debatir ideas políticas, y también se brinda el espacio y siempre se está tratando de unificar con otros sectores, asociaciones, lo que sea, que también están aislados, para bueno, unificar fuerzas, por lo menos de todos los trabajadores que luchamos y que tenemos esta idea de generar un cambio, y estar reuniéndonos para debatir y para empezar a crear una fuerza que pueda llegar a tener el poder de realmente aplicar ese cambio y todas estas ideas que uno tiene, que se puedan realmente realizar y en forma masiva, fundamentalmente.
Entonces, Luis, ahora tú cuéntanos un poquito de ti.
Bueno, yo soy miembro del Centro Cultural Senzala de Capoeira, acá en Caracas. Pues básicamente lo que hacemos es practicar, pues, y entrenar nuestra arte marcial o nuestro deporte afrobrasilero, pues como un método de liberarnos en espíritu, ¿no? En esencia, pues de todo lo que nos agobia el día a día, ¿no? Con este entrenamiento físico que ya nos lleva a un nivel espiritual de algún modo más elevado, por decir algo. Y pues estamos muy contentos haciendo lo que hacemos y pues no sé qué más querría acotar.
Joel, ¿quieres decir algo?
Bueno, también aparte de que, es decir, la capoeira nos ha llevado más a, es decir, aprender más de nuestras raíces. Es decir, todos los países, o bueno, más los que estamos hacia el Caribe, recibimos la llegada de los negros esclavos de Angola y de otros países de África. Y bueno, la capoeira como tal es una lucha de liberación afrobrasilera creada por los negros en 1600 para liberarse de todo el yugo opresor de los españoles. Y bueno, como nosotros aquí en Venezuela también tenemos como que esa esencia negra, ese gen negro. Es decir, yo desde que he entrado en la capoeira he sentido de que me he interesado más sobre mis raíces, porque la capoeira te enseña a ser más humilde y a buscar más, es decir, buscar más sobre tu historia y sobre tus antepasados y aprender más de cultura. Y lo más seguro que tienes y lo más grande que tienes es que uno aprende más a tener H, que eso es como una energía que debemos tener todas las personas dentro de nosotros, como para vivir, respirar, para hacerlo todo con ganas. Alguien que lleva H es una persona que está viva en espíritu.
Y ahora nos vas a tocar un poco del instrumento, que nos puedes contar un poquito cómo se llama y para que los oyentes sepan,
bueno,
y todo.
Voy a tocar un poquito del berimbao, voy a tocar un toque que se llama Sao Bento Grande. Bueno, y el berimbao es un instrumento que los esclavos lo metieron dentro de la capoeira porque el berimbao tiene el H de que llama a los espíritus de Ogún para que así tenga más mayinga, más H, más dende y no pase nada. Es decir, el H te da más ganas de hacer acrobacias, hacer más movimientos, más cosas y hacer un yogo bonito y malandro. Bueno, voy a tocar un poquito.
A ver. Ahora que ya nos han descrito brevemente lo que ustedes hacen como actividad, quisiéramos saber cómo compaginan esa actividad cultural que cada uno de ustedes hace en sus países con la cultura que nos llega a través de los medios masivos. ¿Quieres comenzar?
¿Cómo compaginamos? Bastante difícil, porque en realidad es casi lo contrario, digamos, de lo que nos llega. Esta cultura que nos llega es la cultura del individualismo, la cultura del salvarse cada uno de la forma que sea, por sí solo, la cultura del valor de lo material, por sobre todo, y del éxito personal. Y justamente lo que nosotros en realidad tratamos de fomentar dentro de la Casa Cultural es todo lo contrario. Es justamente cambiar ese valor de la competencia por la solidaridad, cambiar el individualismo por todo lo que es la labor comunitaria, la labor entre todos, que es lo que nosotros hacemos y lo que tratamos de fomentar, sobre todo en los chicos. Y también tratar de cambiar esto del éxito personal en cuanto a ser una persona destacada por alguna habilidad, por alguna cuestión, por lo que uno va logrando a través de un proceso de crecimiento. Y bueno, al haber venido acá a Venezuela nos brinda un poco esto, el llenarse de más esperanza y volver viendo que hay muchas cosas que se pueden cambiar, que acá se están haciendo, cosas que uno quiere que pasen en el país de uno y acá se hacen, y como recargar un poco las pilas, como decimos nosotros. Y así que la verdad que complementarlo no, sí, por ahí complementarlo en el sentido de poder utilizar determinadas cosas, como puede ser la televisión, como pueden ser determinados medios, de aprovecharlos y de utilizarlos, pero para fomentar estos valores y estas ideas que nosotros queremos de transformación.
Y Luis, ¿cómo encuentras tú? ¿Tú puedes también compaginar de alguna forma lo que tú haces con la cultura que nos llega a través de los medios masivos?
Pues claro, nosotros acá compaginamos nuestra cultura afrobrasilera con esta cultura dominante, ¿no? Que nos llega masivamente y todos los días como un taladrito aquí. Podemos comer arepas y podemos comer hamburguesas. Todo eso puede coexistir en la misma ciudad, en la misma persona, siempre y cuando uno sepa cómo diferenciarnos, en qué está uno y tener como la esencia, el espíritu libre. Uno tiene que sentirse bien con uno mismo y no con el sistema que te imponga pues las normas y toda esta cuestión ya.
Natalie.
Bueno, yo soy miembro de una organización política, entonces el trabajo que hacemos acerca de la cultura está tiene vínculos con lo que hacemos de manera política, y porque nosotros pensamos que el acceso pleno a los frutos de la civilización, que es la cultura, está monopolizado por las clases dominantes, la clase capitalista, y que usan este monopolio como instrumento para afianzar la opresión y la explotación de las mayorías trabajadoras, de aquellos cuyo trabajo social es lo único que hace posible el avance de la cultura.
Entonces, ¿tú crees que no hay manera de compaginarlas?
Bueno, no, porque yo pienso que no es el tipo de cultura como tal que es malo o algo así, es que está en las manos de una clase social que no tiene los intereses de los seres humanos. Sus intereses son económicos. Entonces, para mí, es de cambiar el sistema, a través de ese puede cambiar el acceso a la cultura también. Pero para mí necesita un movimiento político, como hicieron en Cuba. En Cuba puede ser a Cuba y hablar a un obrero, a un profesor de universidad, de ópera, de idiomas, de matemáticas y todo.
Sí, lo que sí yo creo es que como este cambio, como el que se hizo en Cuba, siempre es un cambio que lleva un proceso de tiempo, que no es algo que se pueda hacer de un quiebre de un día para el otro. Entonces sí hay cuestiones de esta cultura que uno no las puede negar, que me parece que si uno las negara se haría mucho más difícil lograr este proceso. Entonces que quizás en principio hay que tomar muy en cuenta las cuestiones culturales que se viven, que son la realidad, y a partir de eso empezar a generar los cambios. No negarlas ni pretender un cambio radical, rotundo, porque quizás esos son muchos de los errores que hacen que cueste tanto ese cambio, que se genere una resistencia y un rechazo fuerte.
No, yo creo que definitivamente habría que escribir el libro de nuevo para poder compaginar algo, ¿no? No, yo soy un enemigo de la televisión. Yo sé que se le podría dar un buen uso, y a los medios masivos de comunicación se le podía dar un buen uso. Este mismo que ustedes nos estén escuchando a nosotros desde el otro rincón del mundo, allá en España o a donde llegue la emisión, claro, demuestra lo contrario, que pues se puede dar un buen uso. Pero existe esta posibilidad dentro de un contexto revolucionario, y eso significa que es un proceso distinto a lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, cuando tengo millones y millones de televisiones que hacen todo lo contrario de lo que yo quiero hacer, que es educar, definitivamente son mis enemigos. Claro, no soy tan cerrado como para negarme a no dar documentales, pero cuando veo, por ejemplo, el Fahrenheit 911 de Michael Moore, y todos pensamos cuando lo vimos de que era imposible de que Estados Unidos pudiera volver a reelegir a Bush, y sin embargo salió elegido. Entonces, prefiero irme al libro, y ver algo más cercano a lo humano para poder transmitir. Pienso que un medio masivo de comunicación puede llegar a ser, incluso fuera de la tecnología, la misma danza, como la capoeira ha podido abarcar y ha podido transmitir una energía espiritual que es mucho más pura. Porque tendemos a caer siempre en la trampa. Pero claro, no lo puedo negar, nosotros con el Centro Cultural Playa Ancha tenemos un canal de televisión que llega a toda la ciudad de Valparaíso, que se llama Irreverente TV. Y también hay radios comunitarias que son las únicas que de alguna manera nos ayudan y nos ayudaron a que haya ahora una biblioteca para en la cárcel de mujeres. Y claro, nos pueden ayudar, pero como compaginar me suena como a estar unidos en algo o a ser parte de algo. Entonces, definitivamente no sacaría las hojas del libro, pero sí lo reescribiría todo de nuevo, pero no haciendo un borrón. Trataría como de seguir adelante y ojalá pudiéramos aprender de los errores. Yo creo que esta es una gran señal que nos está dando toda la gente que llegó acá a Venezuela, y a todos nos llena de alegría y de optimismo, de que esta revolución nadie la va a detener, y esto no puede parar. Esto se tiene que arreglar, si no, el final del mundo.
Y tú nos ibas a presentar un pequeño poema y un poquito de música también.
Ya. Yeah. Quería rectificar que delante dije que la prueba para ingresar a la universidad eran $20, pero son $50. Para que no piensen allá en otros países que está tan barata, porque la educación no es gratuita en Chile y muy cara. Se llama Viene el veneno y tiene un poco de melodía mapuche. Atrás quedó la nada que viene por delante, borracha sensible a obligarse y respetar. ¿Qué conciencias capitalistas son las razas deformes de la humanidad? Dinamitando venas para la sangre vender, beber y derramar. Tengo la esperanza de morir luchando. Tengo la esperanza de morir luchando. Atrás quedó la nada que viene por delante, borracha sensible a obligarse y respetar. ¿Qué conciencias capitalistas son las razas deformes de la humanidad? Dinamitando venas para la sangre vender, beber y derramar. Tengo la esperanza de morir luchando. Viene el veneno, viene el veneno, viene el veneno, viene el veneno. Ay, 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 ay. Chaltumey, como dice mi pueblo mapuche.
Y bueno, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa, quisiera que ustedes los aprovecharan. Si tienen algún mensaje que quieran transmitir a la gente que los está escuchando, que sí los está escuchando bastante lejos, en Europa, en Canadá y en toda América Latina.
Bueno, lo que quería decir es que la gente, decir, todos deberíamos aprender a que seamos esencia en realidad, no buscar ser importantes, sino esencia.
Bueno, para mí, a través de luchas que transformarnos y que podemos transformarnos y cambiar el mundo, es lo que estamos, muchos jóvenes están aprendiendo aquí en Venezuela. Y bueno, espero que tal vez un próximo festival va a estar en tal vez en Quebec independiente o algo así.
Bueno, en Chile últimamente la construcción de la represa Ralco inundó 3.800 hectáreas de bosque nativo, corrió de su tierra una comunidad indígena, Mapuche Pehuenche, además inundó dos de sus cementerios indígenas sin mayor reparo, sin mayor respeto. Ellos lo toman como una gran burla. Y hoy día enfrentamos otro gran riesgo ecológico, que es el proyecto Pascualama, que pretende sacar dos glaciares inmensos de la tercera región del país, a la altura de la montaña, en la alta cordillera, y pretende sacar estos glaciares, cosa que no podría hacer, ya que Chile firmó el acuerdo de Kioto, donde ningún país puede hacer uso, no se ha hecho antes tampoco, porque son las grandes reservas de agua que tenemos. Es la empresa Barrick Gold, donde está Papá Butch y la gente de Canadá. Y hoy en día nos movemos en torno a eso y muchos otros problemas, porque mi país tiene ya todo privatizado, no sé, deben quedar muy pocas cosas sin privatizar. Vamos camino a estar en la misma situación difícil en la que está Argentina, siendo que es un territorio tan hermoso y tan rico, y estos son nuestros grandes temores, ya que ecológicamente no solo nos están explotando, sino que nos están contaminando y de una manera que afecta a todo el planeta. Y tengo la esperanza de que nosotros, estos jóvenes y el proceso revolucionario que está fuerte acá en Venezuela, siguiendo la fuerza de Cuba y muchos jóvenes y muchas instancias y colectivos que se organizan en todo el mundo, podamos de alguna manera detener esta gran calavera mascando chicle.
Bueno, creo que el mensaje principal es el no perder el enfoque de que esta lucha tiene un fin, que es posible, y que más allá de las discusiones, de las diferencias, todos tenemos que estar enfocados en que como jóvenes, ¿no?, nuestra actividad tiene que ser el de luchar por ese mundo que queremos, que sea mejor, que sea más igualitario, y que eso nos tiene que brotar de ver todos los días estas cosas que pasan, que no nos tienen que desilusionar porque tenemos los ejemplos. Y además tomar en cuenta que más allá de desarrollar la cultura como una expresión propia, tiene también que ser nuestra arma de cambio, nuestra arma de lucha. Y que más allá de que el imperialismo ponga todos los mecanismos habidos y por haber para sacarnos de nuestra cultura, para cambiarnos la identidad, para dominarnos, si nosotros nos ponemos a buscar este cambio, a luchar, y si nos unimos principalmente, porque hablando y escuchando a los compañeros de cada uno de los países nos vamos enterando de que compartimos las mismas calamidades en todos los países, y si nos uniéramos y si realmente enfocamos en que esta lucha es posible, no va a haber quien nos pueda parar.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener que despedirnos. La próxima semana nos vemos a esta misma hora, en esta misma emisora, en Estación El Mundo. Les agradecemos su presencia a cada uno de los invitados, en nombre de este programa de Estación El Mundo y en nombre también de Paloma Martínez, que me acompañó hoy en la conducción. Luis Alfaro, Joel Ponce, Nathalie Doucet, Marina Fursi y Alejandro Balda. Y a usted por habernos acompañado desde América Latina, desde España o desde donde quiera que se encuentre. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los conoce.